Momento único.
Único. Podcast. La estación.
Única. Única. Como vos.
Seguimos en esta programación especial del 2 de abril, un día muy importante en nuestro país, Merchu.
Totalmente, y por eso ya estamos en comunicación con nuestra querida Laura Colivadino, profe de historia, porque queremos aprender, informarnos y qué mejor que ella para contarnos todo. Coli, querida, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Muy bien. Primero, súper agradecida del espacio de poder compartir esta información, ¿no? Nosotros tenemos un espacio, un hábito y un grupo de gente compartiendo sobre el desarrollo personal y el crecimiento y demás, y hoy la oportunidad de compartir sobre esta otra faceta que he desarrollado en mi vida, que es la historia. No tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes por el espacio.
Hay gente que, de los que nos escuchan, que no han vivido en esta época de los 80 y son de la nueva generación, muchos del 2000, que ya tienen 20 y pico de años y por ahí no saben, no entienden, por ahí les cuentan. Y siempre está bueno este día tan especial para volver a recordar, para sí. Volver a aprender y para saber qué significa el 2 de abril, ¿no? Para todos los argentinos.
Realmente es como vos decís, por ahí las generaciones más jóvenes o no saben o no toman la dimensión de lo que esto fue, y esto es parte de nuestra historia reciente, y eso también hace que sea una historia que para los que tenemos determinada edad sea algo que más o menos directamente hemos vivido o hemos protagonizado en ese momento, porque también ahí entender que la historia no es la historia de unos pocos, sino que todos somos protagonistas de la historia de diferentes maneras y de diferentes roles, ¿no? El 2 de abril, si bien la figura, digamos, jurídica del feriado es en conmemoración a los caídos, el 2 de abril nos está trayendo a la memoria una guerra de hace muy poco tiempo, relativamente, ¿no? 1982, 42 años sería, y es una guerra que se inscribe en un contexto, y por eso me parece importante esto que dice Martín. ¿Qué significa el 2 de abril? Bueno, nos lleva a la memoria, y ahí está el significante, de comprender que esta guerra es parte de un proceso muy complejo que estaba viviendo toda Latinoamérica y específicamente nuestro país en un contexto de dictadura militar.
La vez pasada, en el recuerdo del 24 de marzo, muchos contaban la historia que venía la dictadura militar teniendo varios años con deuda que crecía muy rápido, con inflación que disparaba mucho, y muchos dicen también que la guerra como que coronó una parte de querer poder mostrar al mundo que era diferente, de que se podía llegar a tener una victoria en base a un proceso que fue muy triste para el país, ¿no?
Exactamente. El objetivo, si lo vamos a poner en estos términos, o el propósito de quienes planifican una guerra sin ningún tipo de planificación, valga la contradicción en mi discurso, porque digo, no puedes planificar una guerra sin recursos económicos, planifican la guerra o inician la guerra con el propósito de legitimar una dictadura que se caía a pedazos porque cada vez se sabía más sobre los centros clandestinos de detención, sobre las desapariciones de personas, y por supuesto las consecuencias estaban latentes en el tejido social por lo que vos acabas de mencionar: quintuplicación de la deuda externa, grandes índices de inflación y de pobreza. Entonces, de alguna manera, en el proyecto, permitime la expresión, demente de parte de esta gente que gobernaba, es: si nosotros vamos a una guerra y la convertimos en una causa nacional, terminamos de alguna manera legitimando esta dictadura. Ya se había buscado legitimarla por medio del Mundial, del Mundial sí. 78. Entonces ahora se buscaba legitimarla por medio de esta guerra. ¿Legitimarla qué quiere decir? Que la gente apoye la causa. Y de hecho, la gente ávida de tener una causa a quien acompañar, la gente va a acompañar esta guerra. Y fíjate vos que las contradicciones más grandes son que, a la par de que se inicia la guerra, se inician colectas y transmisiones nacionales de televisión para juntar dinero para enviarle a los soldados. O sea, vuelvo a repetir, el nivel de demencia de planificar una guerra o de iniciar una guerra sin tener los recursos.
Vos sabés que mucho se cuenta la historia y se conoce de ese día tan especial que se transmitió a través de Canal 7, de ATC en ese momento, que fue Pinky, una de las personas que condujo ese programa durante 24 horas, que la gente hizo donación para poder mandarle a los soldados todo el armamento, todo lo que necesitaban para la guerra, cosas que dicen que tal vez nunca le llegó, porque exacto. Después conocemos las historias de lo que ha pasado la gente que ha ido a las Islas Malvinas y que no tenía, ¿no?, para poder afrontar este suceso.
Exactamente. De hecho, no tenían ni la preparación táctica, ni la preparación emocional o psicológica, ni la preparación de lo que serían los recursos desde la vestimenta, chicos. O sea, mandaron a chicos de 18, 19 años a pelear en el polo sur, sería, ¿no es cierto? En condiciones de frío extremo y demás, con zapatillas de lona. Por eso digo, la demencia de pensar una guerra sin pensarla o sin planificarla verdaderamente, porque no existían los recursos. Además, vamos más al fondo. Esos mismos chicos que son enviados a pelear con 17, 18, 19 años, son hijos de estos sectores populares, de estos sectores medios que se van viendo empobrecidos desde el inicio de la dictadura y que son obligados a hacer el servicio militar. O sea, si nosotros pudiéramos tener, por ejemplo, información acerca de lo que serían los chequeos médicos y demás, muy probablemente muchos de esos chicos sufrían de bajo peso o de desnutrición porque venían de hogares completamente sumidos en la pobreza. O sea, así de compleja esta guerra y ese contexto.
Yo me preguntaba, muchas veces lo hago, ya les voy a contar también porque me ha tocado de cerca el tema de la familia, pero digo, el pelear, salir a la guerra, ¿no? En este caso con Gran Bretaña, por tal vez un pedazo de tierra. ¿Qué significado tiene para nosotros tener las Islas Malvinas? ¿Qué significa las Islas Malvinas? Muchas veces digo, por ahí haber arriesgado la vida de tantas personas, o tantas personas que han vuelto, que se suicidaron, gente que ha sido desaparecida, como en el General Belgrano. Digo, ¿qué tanto se ha puesto en nuestro país por esa tierra? Pero también se marca mucho en este 2 de abril la soberanía, lo nuestro es nuestro, o el pedido de que se nombre a las Islas Malvinas como que son argentinas, ¿no?
Hay toda una cuestión de trasfondo histórico, que es que estos territorios pertenecían a las colonias españolas y por lo tanto, una vez independizados de España, estos territorios pertenecerían a lo que actualmente llamamos la República Argentina. Sin embargo, ya desde la época de la colonia, los ingleses y los franceses habían puesto la mira por su posición estratégica para todo lo que es el acceso a la Patagonia, toda la riqueza que hay en la Patagonia, e incluso lo que hay en el subsuelo del Polo Sur y todo lo que sería desde el punto de vista geopolítico-económico, va a generar el interés de estas grandes potencias. O sea que la guerra, si bien va a ser utilizada con estos fines que acabo de mencionar, tiene todo un proceso, tiene toda una historia de trasfondo que viene desde la época colonial, donde ya había una disputa entre España, Francia e Inglaterra por estos territorios, y de hecho en algún momento los ingleses y franceses se asientan en ese territorio ya en disputa con los españoles. Luego, cuando se produce la independencia, la disputa va a ser de lo que hoy llamaríamos la Argentina en contra del Imperio inglés. O sea que no es que se invente ese día. Lo que hace esta dictadura es tomar una causa que ya existía, o algo que era un que se iba a servir de ese motivo de unión nacional para generar la guerra con el propósito de legitimarse. Legitimarse es buscar que la gente los apoye, buscar que la gente los avale. Eso en un estoy haciendo una definición muy básica de legitimación, claro. ¿No? Busco la legitimidad desde ese punto de vista.
A mí me parece como tan importante hablar en esta fecha también, porque es como cuando arrancábamos decíamos, nos quedamos a veces con que el 2 de abril es el Día del Veterano y de los Caídos, pero es tan importante, aunque fuerte, hablar y no olvidarnos que fue una guerra, que esto que tanto que estás nombrando vos, y contextualizar a las generaciones y a las nuevas de que eran pibes de 17, 18 años, que todo lo que el contexto que estabas contando vos, que a veces así de esa manera lo entienden, ¿no? Como en igualdad totalmente de edades, de qué es lo que te pasaría a vos con 17 o 18 años si te mandan a una guerra.
Y además también esta cuestión del contexto, ¿no? Vuelvo a repetir, jóvenes que venían de hogares tremendamente empobrecidos, golpeados por la hiperinflación, golpeados por la desocupación, porque ya en esa época el plan neoliberal estaba por así decirlo, en su máximo despliegue, que después obviamente va a llegar a su cenit en los 90. Pero digo, también entender desde dónde venían esos jóvenes, que no tenían la preparación, que no tenían los recursos y demás. Y también, que lo mencionó Martín, que son muchos los casos de bajas por suicidio posterior a la guerra. Contarles que no hace más de 15 años que en la Argentina existen los posgrados para psicólogos, psiquiatras y demás, de estrés postraumático por guerra. O sea, nosotros teníamos a un caudal de población con estrés postraumático por guerra y no teníamos la capacidad de formación académica de nuestros propios profesionales. Así de complejo es el contexto y así también de grande es la deuda con los excombatientes.
Sí, totalmente, que los vemos cada vez que es el 2 de abril, ojalá que sea todo el año, porque muchas veces es como conocer su historia, saber sobre su vida en este día tan especial que estamos viviendo, pero son héroes en verdad durante todo el año, y gente y familia que también le ha tocado vivir y pasar o hacer un cambio de vida por la decisión de esta guerra, ¿no? Que no tenía en algún caso sin sentido, como vos decías, porque los mandaron directamente sin nada, pero también en busca de la soberanía de algo que es nuestro, para defender una tierra que es nuestra. En mi caso, mi tío, que estaba en el General Belgrano, que es un desaparecido, José Luis Ramírez, sí. También, por ejemplo, para mi abuela, para mi mamá, fue un cambio muy importante, para mis tías también, haberlo perdido, saber la noticia esa de que desapareció y que no saben mucho más que lo que conocemos, el hundimiento del Belgrano, que fue otro caso también de la guerra tan injusto, totalmente, porque fue fuera de la zona de guerra, cómo se dio, la historia esa también es un tema aparte, o de un vecino que también fue a las Malvinas, Merchu, y que vos lo ves, pasa por su casa, él vive otra vida ahora, no volvió bien, como contábamos recién, que mucha gente no volvió bien de esas zonas por haber visto o vivido de esa situación, y ves que no solamente cambió su vida, que no ha podido emprender de nuevo su vida, la que llevaba cuando era joven, sino también la de toda su familia, de su mamá, de su papá también.
Claro, cómo queda afectada la familia, las relaciones, todo.
Es muy difícil todo lo que se ha dado en contexto, ¿no? Y que a veces no conocemos todo.
Esto que vos estás trayendo, las historias vivas de personas que vos decís, mi tío, que dejó afectada a mi abuela, a mi mamá, a mis otros tíos, este vecino que no, tal cual como vos acabas de describir, no pueden recuperar su vida, porque además no solo no, obviamente tiene un estrés postraumático por guerra, sino que además, frente a la ausencia y al desamparo de un Estado que por muchos años no les dio asistencia médica, no les dio una pensión y un montón de cuestiones, que por eso es que yo hablaba de que es una historia reciente y de una herida que todavía está abierta, y que es importante también que la conozcamos y que hablemos de esto, porque también poniendo las cosas por su nombre empezamos a sanar como sociedad, ¿no? Basta de ocultamientos, basta de mirar para un costado, total yo no perdí a nadie, yo no vi a nadie, entonces no, realmente es importante estos espacios, no porque sea yo la que estoy hablando, sino cualquiera que sepa, que pueda compartir información, que pueda llamar a la conciencia, son importantes estos espacios, porque la historia nos tiene que traer también esa herramienta para pensarnos como sociedad, quiénes estamos siendo frente a este complejo, este complejo post, ¿no? Después de la guerra, cuando no nos hacemos preguntas, quiénes estamos siendo cuando no conocemos lo que vivió esa persona, y vuelvo a repetir, durante mucho tiempo, un Estado ausente que no les brindó el más mínimo de los cuidados, el más mínimo de las atenciones, ¿no? La más mínima de las atenciones, perdón.
Y otra cosa también que me pasa a mí, que por ahí en este 2 de abril, que es tan importante para los veteranos y caídos en la Guerra de las Malvinas, el trabajo de las mujeres, que ha sido muy importante, ¿no? Y que poco se tiene en cuenta en este 2 de abril.
Y ahí cuando hablamos, afortunadamente hoy hay otras formas de escribir y de hacer historia, hablamos mucho de lo que es la microhistoria, de lo que son la historia con perspectiva de género y demás. Y yo no solo pienso en esas mujeres que fueron a asistir y acompañar en el campo de batalla como enfermeras, como esto, como lo otro, sino también pienso en lo que vos acabas de mencionar, las mujeres que se quedaron esperando la vuelta de sus hijos, de sus parejas, de sus novios, ¿no? Esas mujeres también son protagonistas de la historia y esas mujeres también, hasta el día de hoy, después de 42 años, seguramente viven las consecuencias de haber estado en ese contexto. Entonces, qué importante es recuperar también el protagonismo de cada uno de los actores de este proceso para entender que como sociedad necesitamos honrar esa memoria y sobre todo necesitamos comprender que fue una guerra en la cual no existe, o digamos, no debería existir esta cuestión de simplemente el fanatismo por la bandera, sino de entender que es un complejo entramado sociopolítico y económico el que lleva a la guerra y el que surge después, porque ojo, la idea era legitimarse con la guerra, les sale tremendamente mal y de hecho la guerra termina sirviendo para que caiga la dictadura, que era todo lo contrario con lo que se había estipulado o lo que se había visto como posibilidad, ¿no? Así de complejo es este tema y así con esos reveses y con esas tintas, esas luces y esas sombras, poder comprenderlo en contexto es lo importante.
Pero qué importante y qué lindo en estos tiempos puedes tener los medios, las redes sociales para seguir comunicando, para seguir aprendiendo, sobre todo en este 2 de abril, ¿no?
Siempre digo que la historia, más allá de ser una materia de la universidad, de la escuela y demás, debe convertirse en una herramienta de pensamiento. Es esta posibilidad de mirar de otra manera, de analizar de otra manera. Y bueno, estos espacios en los medios masivos de comunicación, afortunadamente nos van dando a quienes amamos esta disciplina la posibilidad de contar, compartir, enseñar, si se me permite, entre comillas, y ir contribuyendo también a la toma de conciencia social, ¿no?
Sí, totalmente. Como cierre, Coli, ¿qué dirías sobre este 2 de abril?
Repetiría el mismo lema que decimos para el 24 de marzo: memoria, verdad y justicia. Justicia por los caídos, justicia por los desaparecidos y justicia por las familias que enviaron a sus hijos jóvenes, muchas veces convencidos de una causa y no recibieron nada después. Memoria, verdad y justicia, creo que es lo único que se puede decir frente a esto.
Coli, querida, te mandamos un beso grande. Gracias por este especial que hemos tenido en este 2 de abril y ponernos en contexto en base a lo que se recuerda en este día tan especial.
Yo solamente palabras de agradecimiento por el espacio y la oportunidad. Los abrazo enormemente y mi respeto. Si hay algún compañero excombatiente escuchando esto, vaya todo mi respeto para él también, para él o ellos también.
Nos sumamos también a ese respeto, Coli.
Besos, besos.
Besos, besos.
Momento único.
Único. Podcast. La estación.
Única. Como vos.